Hola amigos y amigas de Magia Cósmica, bienvenidos nuevamente a un episodio más de esta conversación maravillosa. El día de hoy tenemos un episodio que anhelamos realizar, el regalo de validar las emociones. Antes de comenzar, queremos invitarles nuevamente para que nos sigan en nuestras redes sociales, @wmentor_hilocuántico, donde siempre, siempre, constantemente estamos compartiendo contenido de valor, hecho con muchísimo amor y sobre todo en esa esperanza y en esa ilusión de ofrecerles herramientas para autoindagar y para trabajar siempre en el bienestar, en la paz, en encontrarnos con nosotros mismos, en fin. Y bueno, iniciando con este episodio, quiero saludarte, amiga. Hola, ¿cómo estás?
Amiga mía, muy bien, feliz cumpleaños. Ayer Ale estaba de cumpleaños y yo oficialmente en público quiero felicitarla.
Gracias.
Todos acá en la comunidad Magia Cósmica seguramente te estamos en este momento enviando energía de amor, pensándote como la luz que eres y esperando que sigas brillando muchos, muchos, muchos años. Entonces, amiga, te amo, feliz cumpleaños.
Ay, yo a ti, amiga mía, gracias, qué sorpresa, qué sorpresa y muchísimas gracias. Para mí el regalo más grande es tenerte, es poder tener estas conversaciones mágicas y terapéuticas contigo y tener una comunidad tan hermosa como la que tenemos aquí en Magia Cósmica. Así que si tú nos estás escuchando, también celebro contigo este cumpleaños y a ti, amiga, que eres mi hermana del alma y que el próximo año se viene con cosas increíbles para este equipo, ¿sí o no?
Demasiado, demasiado. Entonces, ya que tuvimos nuestro momento de amor, entremos en materia, hablemos de las emociones, ¿no? El regalo de validar las emociones. Yo quisiera comenzar planteando un poco cómo a nivel colectivo y especialmente para ciertas culturas, para ciertas religiones, se ha desarrollado esta creencia de que no todas las emociones son buenas, ¿no? Y uh-huh. que esas emociones que son consideradas malas, deberíamos reprimirlas, ignorarlas y hacer todo lo posible por no sentirlas. Porque de algún modo sentir esas emociones malas no es seguro, o nos hace malas personas, o nos hace pecadores, o saca lo peor de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de hecho, yo, en mi vida, en mi línea de vida, cuando miro atrás me doy cuenta de cómo esta creencia estaba tan arraigada en mí que yo era uh-huh. una de las personas que siempre luchó en contra de las ganas de llorar, de la tristeza. Uh-huh. O también recuerdo cómo si alguno de mis amigos o de mis familiares se acercaban a mí para decirme que sentían ansiedad, rabia, estrés, lo que sea, cualquier sensación incómoda, mi consejo número uno siempre era, oye, busca distraerte, ¿no? Es así uh-huh. impresionante, ¿no?
Sí.
Básicamente diciendo, haz lo que esté en tus manos lo humanamente posible para no sentir esa incomodidad, para disfrazarla de bienestar, distráete, ¿sí? Porque así vas a estar mejor. Y uh-huh. eso es lo que hacemos todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta de lo mucho que hacemos esto en nuestras vidas, con el otro.
Sí.
Porque hacer una creencia colectiva está muy arraigada en nuestro comportamiento y casi que lo hacemos de manera automática, ¿no? El no permitirnos y el aconsejarle al otro que tampoco se permita, o el juzgar al otro cuando de repente se lo permite, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que los padres con los hijos que lloran les dicen, no más, no llores, o esto es típico, y ahorita que lo reflexiono es como, qué impresión, de verdad, que tenemos como ese pensamiento de represión tan arraigado, y es los papás que le dicen a los hijos, si sigue llorando, sin razón, uh-huh. le voy a dar una palmada, le voy a dar su coscorrón, para que entonces sí tenga razones para que llore, ¿no? Como, uh-huh. usted está llorando por nada, yo sí le voy a dar razones, o sea, no uh-huh. nos permitimos realmente sentir absolutamente nada. Si nuestra pareja se siente nervioso, por ejemplo, porque está, no sé, va a ir a una entrevista de trabajo o porque tiene un día importante o lo que sea, le decimos, no seas bobito, y, sí, como no te sientas uh-huh. así, qué bobada sentirte nervioso, en fin, ¿no? Pero no uh-huh. permitimos el sentir. Si viene nuestra amiga, ¿no? Entusada, también le decimos, uh-huh. camine, vámonos de fiesta, vamos a reírnos y a hacer que nada nos pasó, a aparentar que está todo bien, ¿sí? Uh-huh. Porque estar en tus lágrimas no las merece esa persona o lo que sea, pero a la final todos estos escenarios no son más que pruebas, evidencias de que efectivamente en nuestro día a día lo que hacemos es todo lo posible para no sentir.
Sí, amiga, y yo siento que está tan normalizado, se ha vuelto realmente tan normal, no voy a decir natural porque natural no es, pero se ha vuelto tan normal en nuestra cultura como pensar, o sea, y tan automático, ¿no? Casi tan inconsciente pensar que hay ciertas emociones que no se deberían sentir, que como tú muy bien lo estás diciendo, tenemos como reacciones automáticas o frases que incluso sabemos que cuando la otra persona las dice como porque tiene una buena intención con nosotros. Este tema, por ejemplo, de si alguien te encuentra llorando, entonces, pero tranquilízate.
Frases todo está que, bien, no llores.
Ajá, exacto, no llores, no llores, pero no te pongas así, ¿no? Que parecen ser frases tan inofensivas, tan llenas de amor a veces, ¿no? Que realmente, vuelvo y repito, seguramente la persona que las dice como con toda la buena intención del mundo, pero no nos damos cuenta que cuando alguien nos dice eso, o cuando nosotros somos quienes le decimos eso a alguien más, oye, estás llorando por eso, pero mira que eso no es tan importante, ¿no? Pero tienes que tranquilizarte, pero tienes que dejar esos pensamientos. A mí, a veces con el tema de ansiedad, me dicen como, pero tienes que dejar un poco esa ansiedad, no, deja de lado esos pensamientos, y uno es como, ay, no, me encanta, me encanta tu consejo,
la ayuda.
Nunca se me hubiera ocurrido tranquilizarme, nunca se me hubiera ocurrido dejar la ansiedad de lado, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta que esas frases, realmente, por mucho que detrás de ellas hay una intención positiva y una intención amorosa, realmente lo que está pasando detrás es que están invalidando lo que estamos sintiendo, porque cuando alguien dice tranquilízate, ¿qué te está diciendo? No sientas, no llores. Cuando alguien dice, y tú estás llorando por esa bobada, ¿qué estás detrás de eso? Sí. ¿Qué hay?
O también cuando cuando empiezan como a comparar nuestras emociones, ¿no? Como a la final, sí, tú estás triste por eso, imagínate a la persona que le pasó no sé qué, a la final tu caso no es tan grave, ¿no? Como compárate, y a la final tú siempre estás en una posición privilegiada, así que no tendrías por qué sentirte mal, triste, estresado, en fin, porque, o sea, mira lo privilegiado que eres, ¿no? Un poco como empezamos a jugar también con esta parte de que desagradecido eres porque estás sintiendo estas cosas a pesar de que mira, tu vida es perfecta, ¿no?
Y pasa mucho también a nivel colectivo que entonces personajes, celebridades que lo tienen todo en la vida, entonces es como si tuvieran que dejar de ser seres humanos y no sentir. Entonces, un ejemplo súper famoso, por lo menos aquí en Colombia, J Balvin, siendo un artista tan tremendo como él es, que sabemos que sufre de depresión, que sufre de ansiedad, etcétera. Entonces la gente es como, pero fue pucha, o sea, es J Balvin y lo tiene todo. Y entonces, ay, ¿cómo así que tiene? No, pues así muy fácil tener depresión, o pues otro, o futbolistas, ¿no? Y entonces es como, hey, detrás de eso que estás diciendo, no te das cuenta que estás invalidando a un ser humano que puede que tenga muchas posibilidades, que puede que tenga un contexto de vida muy diferente en el que tú quisieras estar, pero eso no quiere decir que deje de ser un ser humano, o incluso que llevándolo a un escenario mucho más cotidiano, que tú lo decías ahora, los padres cuando, no sé, el hijo se le cayó el helado, o se le rompió algo, o no sé, como que le sacaron una mala nota por un trabajo, cualquier cosa, y entonces esto para este niño es el mundo entero, ¿no? Como que en proporción, para este niño que se le cayó el helado, es tan grave como que al adulto que le, qué sé yo, que se le pierden 5 millones de pesos, cualquier cosa. Pero entonces es como, claro, como para el adulto eso no tiene importancia, entonces entramos sin darnos cuenta a invalidar lo que ese niño está sintiendo porque se le cayó su bolita de helado, ¿no? O porque se manchó sus tenis nuevos, ay no, pero pues es que eso es una bobada, lo limpiamos y ya. No, para ese niño eso es importante, y creo que lo primero que tendríamos que hacer es entrar a cuestionar, hey, ¿quién soy yo para decirle a esta persona que el motivo por el cual siente dolor, siente tristeza, siente sufrimiento, siente ira, siente frustración, es inválido. O lo que tú decías ahorita, no sé, que esta semana alguien me comentaba, pues yo estaba triste y por eso no pude hacer ciertas cosas, y esta otra persona me dijo, pero mira, que tú tienes que agradecer, que tú eres súper afortunada, que mira lo que a mí me pasó, y me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto. Y ella me decía, pero pues sí, a esa otra persona le pasaron esas cosas, pero ¿quién es esa persona para decirme a mí que yo tengo que sentirme agradecida si esa persona no tiene ni puta idea de lo que está pasando por mi vida? A pesar de que a mí no me estén pasando las cosas que esa otra persona considera graves, pues él o ella no sabe qué es lo que está pasando por mi vida y qué es lo que estoy sintiendo yo, ¿no? Por eso, entonces, es empezar a cuestionarnos primero que todo, ¿será que en realidad existen emociones que son inválidas? Creo que absolutamente no. Yo este año, uno de los grandes aprendizajes que hice con mis terapeutas, que de paso, si me están escuchando, les quiero hacer una mención de honor aquí porque hemos hecho un trabajo maravilloso frente al tema de la ansiedad, que no es secreto para nadie, que es algo con lo que trabajo constantemente. Y algo que aprendí de ellas este año es que si hay un regalo básico que tú te puedes hacer a ti mismo o a ti misma y que le puedes hacer a otro ser humano es validar sus emociones. Claro, a veces tenemos emociones que son exageradas o que son exacerbadas o que de pronto no corresponden con la situación, ¿no? Y de esto podríamos hablar mucho. Pero eso no quita que el hecho de que seas un ser humano y que estés experimentando las emociones en la profundidad que sea, en la frecuencia que sea, en la intensidad que sea, no quiere decir que no sean válidas. Entonces, lo primero que tendríamos que empezar a aprender es a validar las emociones del otro, a decir, ok, ¿estás sintiendo esto? Está bien que lo sientas, no pasa nada con que lo sientas. No se trata de quedarte ahí. Y si uno como amigo, pareja, familia, lo que sea, colega, jefe, equipo de trabajo, cliente, puede colaborarle a esa persona a encontrar estrategias para resolver lo que sea que le esté poniendo en estrés, buenísimo, pero si no, el primer regalo que le puedes hacer a esa persona es hacerle sentir que sus emociones son absolutamente válidas por el simple hecho de que es un ser humano y siente.
De acuerdo. Yo, a mí me parece importante un poco como que empecemos como a hablar más a profundidad sobre las emociones, como que empecemos a construir ese entendimiento que tenemos sobre las emociones, ¿no? Uh-huh. Las emociones a la final son un vínculo entre la mente y el cuerpo. Total. La emoción a la final contiene la verdad con respecto a mi estado mental determinado, ¿no? Yo puede que esté pensando acá una cosa, yo, no sé, esta situación, yo necesito estar agradecida por esta situación, por ejemplo, ¿no? Porque a mí me inculcaron que no debo ser para nada desagradecido, entonces, por más que a mí me pase lo que sea, siempre necesito sentir esa gratitud, entonces en mi pensamiento puede que yo invoque como ese pensamiento, y perdón acá la redundancia, necesito sentir gratitud, me siento en gratitud, pero eso no engaña, ¿verdad?, mi estado emocional. El estado emocional siempre tiene la razón a pesar de lo que diga el pensamiento. La verdad con respecto a lo que está pasando dentro de ti en determinado momento, la tiene la emoción. Entonces, la emoción a la final viene a ser esa llave del propio autoconocimiento, ¿no? La emoción lo que viene a hacer es a comunicarte que algo está pasando en ti, que tú necesitas observarlo, que tú necesitas a lo mejor trabajarlo en orden de trascenderlo.
Las emociones, en realidad, como tú lo dices de manera magistral, son un puente entre la mente y el cuerpo. Las emociones a nivel corporal no se están comunicando siempre que hay una emoción, lo que el cuerpo nos está comunicando a través de lo que estamos sintiendo es que hay una emoción, perdón, es que hay una necesidad que no ha sido suplida. Y esto es muy importante y necesitamos recordar que todo lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente y a través de nuestra mente consciente, pero sobre todo inconsciente, es que el objetivo fundamental de nuestra, de todo, de toda nuestra, de nuestro cerebro, de todo el funcionamiento de nuestro cerebro, es mantener nuestra supervivencia. Entonces, sí o sí, cuando nosotros sentimos, bien sea alegría, asco, rabia, miedo, tristeza, que son las cinco emociones básicas, siempre que estamos experimentando alguna de esas emociones, estamos, a excepción de la alegría, estamos experimentando una necesidad que necesita ser suplida. El problema es cuando a veces no sabemos ni siquiera cuál es esa necesidad que tiene que ser suplida, ¿no? Pero siempre que hay una emoción, hay algo que nuestro cuerpo nos está pidiendo o hay algo que nuestra inteligencia biológica nos está pidiendo que hagamos. Y por eso es tan válido. Por eso es tan importante comenzar por validar las emociones, como que aunque no se me haga lógico para nada que en este momento yo esté sintiendo tristeza o miedo, quiere decir que tengo una necesidad que necesita ser saciada. Y eso es
¿Cuál
súper
es?
importante. ¿Cuál es?
Ahí
Me pongo a
empezaría, exacto, a
explorarla.
hacer esa autoobservación, ¿de acuerdo? Y entonces en este orden de ideas, siendo las emociones ese vínculo, ¿no? Entre mi mente y mi cuerpo, y siendo las emociones como este estímulo, ¿no? Que se activa con respecto a ciertos eventos, porque vienen a comunicarme, como tú bien lo dices, esa necesidad que necesita ser suplida, esa herida que necesito sanar, que necesito trabajar. También es importante un poco diferenciar, y nosotros en español tenemos estos dos verbos que son supremamente poderosos, cuando yo soy o cuando yo estoy, ¿no? Me parece también muy importante porque en muchas ocasiones, a pesar de que las emociones son simplemente huéspedes, ¿no? En nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, a nivel espiritual también, son huéspedes que vienen de repente para comunicarnos una serie de cosas, aún así en muchas ocasiones nos identificamos completamente con esas emociones hasta el punto en que decimos, por ejemplo, yo soy ansiosa, ¿sí? Muy diferente, y acá empezamos un poquito como a entrar en esto del lenguaje y el poder de ese lenguaje, el poder que tiene sobre nosotros ese lenguaje, muy diferente a yo decir, estoy
Estoy.
sintiendo, exacto, estoy experimentando ansiedad en este momento. Entonces, también, o sea, dentro de esa autoobservación y dentro de ese validar las emociones, es importante entender que no somos nuestras emociones, que nuestras emociones no son nuestra identidad, no son parte de nuestra personalidad, simplemente vienen a ser huéspedes que se hospedan tal cual en nuestro organismo por cierto tiempo, porque vienen a comunicarnos, porque vienen a ser nuestras aliadas en ese proceso de autosanación, porque vienen a permitirnos un entendimiento sobre nosotros mismos que necesitamos, pero no más, ¿sí? No se trata tampoco de que entonces yo, porque siento repetidas veces o porque he tenido que lidiar con estas emociones, ¿no? De manera prolongada, quiere decir que entonces yo soy ansioso, quiere decir que yo soy una persona rencorosa, en fin, no. Esas cosas yo las experimento y las experimento por y para algo. Esas emociones a la final tienen un propósito, pero no son lo que somos, ¿verdad?
Mira, que yo pienso que con esto que estás diciendo, yo tal vez voy llegando como a una especie de conclusión o más bien una hipótesis, más bien hipótesis, y es esto. Si nosotros llegáramos, a ver, hay una regla básica que enseñan los psicólogos para diferenciar entre una emoción y un sentimiento, ¿no? Y es que una emoción tiene una intensidad, a ver, los sentimientos son mezclas de emociones, ¿no? Que nosotros podemos sentir de manera como más prolongada, más frecuente y más sostenida en la vida, ¿no? Pero las emociones son como estas ráfagas de energía que se sienten de una manera muy específica en el cuerpo y que normalmente duran menos tiempo, ¿no? Pero tú tocas un tema muy importante y es el tema como de que si yo siento de manera muy repetida cierta emoción, pues también caigo en el riesgo de identificarme con esa emoción y bueno, generar otras cosas y otras consecuencias, pero a lo que quería llegar es, que cuando una emoción se nos vuelve muy repetitiva, y por ejemplo vamos a hablar de la emoción de la tristeza, cuando se nos vuelve muy repetitiva, muy repetitiva, muy repetitiva, pues podríamos empezar a entrar en un cuadro, por ejemplo, de depresión. Pero yo siento algo, y es cuando se nos vuelve muy repetitivo y muy prolongado sentir la emoción, en este caso, en este ejemplo, la tristeza o cualquiera otra, y se nos vuelve ya en otro tipo de situación a nivel mental, y a nivel emocional, y a nivel psíquico, probablemente es porque ni siquiera nos hemos tomado la molestia, y obviamente esto también va con la carencia de educación emocional que hemos recibido en esta sociedad, pero con el hecho de que ni siquiera nos hemos permitido entonces preguntarnos cuál es la necesidad que hay detrás de esta emoción. Y eso acompañado con la propia invalidación de la emoción. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo me siento triste porque se me perdió el celular, ¿no? Y me siento triste porque se me perdió el celular o porque me lo robaron. Entonces, como culturalmente está mal visto que tú te enganches a las cosas materiales, a pesar de que una pérdida de algo material te puede generar un duelo y puedes sentir tristeza porque se te perdió tu celular, que te esforzaste tanto tiempo en comprarlo, entonces entras tú mismo, tú misma o las demás personas a invalidar esa tristeza. ¿Y cómo se invalida? ¿Qué pasa cuando se invalida? Cuando hay, pero no llores por esa bobada, pero es que solamente es una pérdida material, pero es que eso se vuelve y se consigue, pero pues mira que tienes una familia tan hermosa, o mira que tienes salud, y entonces ¿por qué te pones triste porque se te perdió el celular? Entonces, cuando invalidamos ese estado emocional, nosotros mismos o alguien más lo invalida y nosotros permitimos que eso cale en nosotros, ¿qué sucede con esa emoción? Esa emoción no se experimenta, esa emoción no la dejamos fluir, no la dejamos hacer lo que tiene que hacer en cada caso específico, cada emoción tiene una función específica, pero entonces cuando la invalidamos sencillamente decimos, ok, sentir esta emoción de tristeza por haber perdido mi celular está mal. Como está mal, no me voy a permitir experimentarla, y como no me permito experimentarla, adivinen, no es que esa emoción se vaya. No es que yo diga deliberadamente, ay, no, entonces ya, next, tristeza, la boto por el sanitario y se fue y nunca más volví a sentir tristeza por el celular. No, esa emoción, y esto lo hablábamos en el episodio pasado, esa emoción queda o suprimida cuando lo hacemos desde la conciencia o directamente reprimida. Y entonces esa emoción queda ahí y queda como un potencial en nuestro cuerpo, listo, y en nuestra psique, queda como una energía potencial. ¿Y qué pasa? Cuando haya otro desencadenante de pérdida, por ejemplo, entonces no, se me perdieron 2.000 pesos, no importa, o cualquier otra situación que me pueda detonar nuevamente esa emoción que he venido acumulando, entonces, por muy leve, por muy, entre comillas, tonto o superficial que sea ese desencadenante, me va a despertar, digámoslo así, ese animalito que estaba ya dormido. Y la emoción del desencadenante de ese instante nuevo, de esa nueva situación de pérdida, se va a venir a sumar con eso que ya estaba acumulado en mi cuerpo, lo voy a sentir con más intensidad. ¿Por qué? Porque no lo he sanado, porque no lo he experimentado. Y claro, vuelve y juega. Ay, pero ¿por qué me voy? Pero yo, ¿por qué me siento triste por haber perdido 2.000 pesos? Pero esto, ¿por qué? No, 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 no me voy a sentir triste. Ah, bueno, entonces nuevamente suprimo o reprimo directamente esa emoción, y esa emoción vuelve y queda enjauladita, acumuladita ahí en mi psique, y vuelve y juega que en otra situación, porque así además es el inconsciente siempre nos va a presentar situaciones una tras otra que se le parezcan para que en algún momento le podamos dar un cierre diferente. Entonces me van a seguir repitiendo situaciones y situaciones que me desencadenen, que me detonen esta misma emoción hasta que yo algún día me permita experimentarla y sanarla y como cremarla, como exprimirla. Yo a las emociones las veo como si fueran limones, como que si tú no la exprimes y no te chupas ese limón se va haciendo más grande. Entonces, claro, hasta que yo definitivamente no decida hacer limonada con ese limón y me permita llorar limonada o hacer lo que sea con esa limonada o con ese limón, pues va a estar ahí, y por eso caemos en eso que tú estabas hablando de, entonces ya tiendo a identificarme con este estado emocional, entonces ya dejo de estar triste, sino de ser una persona triste, o ser una persona depresiva, o ser una persona ansiosa, o ser una persona agresiva, por ejemplo. Entonces me vuelvo pasivo-agresivo, por ejemplo, este sería otro ejemplo, me vuelvo un pasivo-agresivo porque no soy capaz de dejar fluir, de canalizar mi agresividad. Pero a donde quiero llegar es que el problema y el origen donde surge este tema de acumular una emoción, acumularla, que después se desencadena en un síntoma o en un accidente o en una situación muy grande o lo que sea, está y tiene como un origen o un factor, digámoslo así, de riesgo súper importante, es que como invalidamos esa emoción, como decimos, vuelvo y repito, qué bobada sentir tristeza porque se me perdió el celular, qué bobada sentir tristeza porque se me perdieron 2 pesos, me parece, no sé, me parece terrible estar sufriendo por este hombre que me humilló, o estar sufriendo por esta mujer que me estafó, o estar sufriendo por este jefe que no me reconoció, entonces no valido, me parece que no debería estar sintiendo esa emoción. Pero cuando digo no debería estar sintiendo esa emoción, o es una bobada estar sintiendo esa emoción, o no es correcto, o no está bien, entonces lo que hago es simplemente guardarla en el baúl de los recuerdos y ahí se queda como cocinándose esa emoción. Entonces, de ahí la importancia de validar las emociones, porque el primer paso para poder hacer limonada con ese limón emocional es aceptar que esa emoción es válida de sentir, que esa emoción está bien que se sienta, que no hay nada de malo en estar experimentando esa emoción. Ese es el primer paso, esa es la puerta de entrada para que podamos gestionarla. Porque si yo estoy sintiendo una emoción y digo está mal sentir esta emoción, pues obviamente no la voy a gestionar, porque gestionarla implicaría aceptarla, y como no la acepto por pensar que está mal, pues eso se me vuelve un bucle.
El primer paso. Exacto. El primer paso ya no lo pasé, exacto.
Exacto.
A mí, o sea, esto que estás diciendo como un poco tomado desde esta mirada de la ley de la vibración, que lo que nos dice es que la base de absolutamente todo, incluyendo el mundo material, es la energía. Las emociones, pues a la final, también son energía, ¿no?
Claro.
Y la energía, ya sabemos esto, no se crea ni se destruye, se transforma. Como tú muy bien lo dices, cuando yo tengo una energía, hay un potencial ahí, ¿sí? Porque es precisamente ese potencial energético que me viene a otorgar, ¿no? la emoción cuando aparece en mí. Ahora, está en mi potestad transformar esa emoción, esa energía, de manera que me resulte, bien sea potenciante o limitante, ¿verdad? Que me venga a beneficiar, ¿no? Que yo pueda a través de eso trabajar en mis heridas, como bien lo veníamos mencionando, o suplir esas necesidades, o por el contrario, yo esa energía la transformo de una manera limitante para que luego en próximas ocasiones venga a convertirse como en ese obstáculo y en esa bola de nieve, ¿no? Que se acumula, que se vuelve inmanejable y que a la final se convierte en mi propia prisión. Porque cuando hablamos de emociones, también hablamos como de estas dos posibilidades, ¿no? Como las vemos desde este rechazo, ¿sí? Como, ok, yo no las quiero sentir, yo las guardo como en ese baúl viejo y olvidado de lo que no está permitido, en fin. Por lo tanto, las empiezo a acumular, por lo tanto, eso empieza a contaminarme y eso también tendrá unas implicaciones luego, se convierten en mi propia cárcel. O también se pueden convertir en adicciones, ¿no? Porque a la final, una emoción lo que hace es, de alguna manera, alimentar esa necesidad de identidad de nuestro propio ego, ¿no? Entonces, tenemos esta adicción también, que sería el otro escenario, por mis emociones, ¿no? Yo, me sucedió algo malo, me peleé con no sé quiéncito, me peleé con mi mejor amigo, me peleé con mi pareja, y entonces, como que vuelvo a traer nuevamente ese pasado, porque me genera, de alguna manera, alimento a mi propio ego al volver a alimentar nuevamente esas emociones que están en el pasado y al volver a traer esa tristeza al presente y al seguir perpetuando esa misma emoción, ¿no? Entonces, están como estos dos escenarios que a la final lo que hacen o lo que hacemos cuando estamos como en alguno de esos dos casos a nivel energético es hacer un mal uso o hacer un uso contraproducente de ese potencial energético que está en nuestras manos, a nuestra disponibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces un poquito acá pensando también como en mi propia experiencia con las emociones, que eso también ha sido algo como que últimamente he estado como súper latente y súper presente en mis experiencias en mi día a día. Pensaba, bueno, ¿cómo podemos cambiar una emoción, no? Y entonces volvía a lo mismo que estaba diciendo al comienzo. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. A la final una emoción entonces no puede cambiarse, ¿sí? Uh-huh. Porque el hecho de querer yo cambiar la emoción significa rechazarla en primera instancia, significa no validar la misma emoción. Entonces, cuando yo siento toda la ira, ¿verdad?, que me trae determinado evento, que me trae el que mi pareja me diga determinadas palabras, o el que mi vecino me grite, o en fin, ¿no?, determinado evento estimula en mí una emoción y yo estoy en esa emoción, ¿puedo cambiarla? No, porque la emoción ya está ahí, el estímulo ya está despierto, el potencial energético ya está activo. Entonces, cuando yo estoy experimentando una emoción, realmente no puedo cambiarla. Y ahí tú mencionabas entonces como esta gestión y, bueno, en esta transformación, ¿cómo la transformamos entonces? Que ese sería como el otro camino, ¿no?
El siguiente paso.
La transformación, exacto. La transformación, en últimas, no es igual al cambio. Porque el cambio, uh-huh, nuevamente es el rechazarla en primera instancia y el querer convertir en otra cosa algo que ya es lo que es. Pero cuando yo me voy por el camino de la transformación, me parece que como que ese camino o lo que determina ese camino es el entendimiento de la emoción, ¿sí? Entonces una emoción, uh-huh, a la final no puede cambiarse, una información se transforma y se transforma por medio del entendimiento. Entonces yo en mi propio proceso como al tratar de entender mis propias emociones, empecé a hacer un ejercicio de volver como a la raíz, ¿no? De volver como a mi infancia y empecé como a recrear esas ocasiones en las que sentí, por ejemplo, rabia, frustración. Estas sobre todo son para mí emociones que me cuesta mucho canalizar, que me cuesta mucho permitirme sentir y que me cuesta mucho reconocer en mí. Para mí es un poco más fácil reconocer, por ejemplo, la tristeza, me permito mucho, uh-huh, llorar, me permito mucho como escribir, como sí, como estar como en este estado contemplativo, nostálgico y canalizar este tipo de emociones. Pero cuando está ahí la ira, ¿no?, y la rabia y la frustración y como este otro tipo de energía con otro tipo también de potencialidad como más, no sé, como con... No sé, para mí me parece como yo veo la ira y me genera como este movimiento, ¿no? Y estas ganas de romper cosas y estas, uh-huh, ganas de saltar y de moverme, sí, como ahí veo como el potencial energético, por ejemplo, de este tipo de emociones como la ira. Entonces yo me preguntaba como yendo hacia atrás, me preguntaba, bueno, en los momentos en los que yo sentía ira en mi infancia, o en los que yo sentía rabia, o en los que yo sentía tristeza, o en los que yo sentía determinadas cosas, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba a mi alrededor? ¿Qué podía yo ver a mi alrededor? En los adultos que estaban a mi lado, ¿qué expresaban ellos con respecto a mi sentir? ¿Me escuchaban? ¿Me validaban? ¿Validaban lo que yo estaba sintiendo? ¿Qué tipo de cosas me decían? Y empecé a identificar una serie de cosas, ¿no?, como que estaban ahí como arraigadas a mis propios filtros de percepción, uh-huh, y eran, claro, con razón a mí se me dificulta tanto canalizar y sentir y aceptar mis emociones, tales como la ira, porque en los momentos en los que yo estaba sintiendo eso en mi infancia, era completamente inaceptable. Completamente inaceptable, uh-huh, ¿sí? Yo era castigada, uh-huh, por expresar de repente, no sé, boté la cosa porque siento rabia, ¿no? Lo boté al piso, o grité, o lo que sea. Eso era completamente inaceptable. Entonces, un poco como ir hacia atrás y empezar a entender cómo era nuestra relación con las emociones y qué ¿Qué cosas, qué estructuras empezaron a construirse alrededor de ese permitirse sentir? De alguna manera sí nos hace entender y ver el panorama completo de, ah, con razón, ¿no? Uh-huh. Verdad, o sea, sí, bueno, como que esta es mi verdad, esta ha sido mi verdad, entonces, por lo tanto, esta es mi relación, o sí, como que esta es la trayectoria de la relación que yo he tenido con estas emociones. Y ahora, en mi adultez, cuando yo tengo un estímulo que me genera ira o que me genera tristeza, entonces mi comportamiento es este. Por todas estas cosas que empiezan a hablar de mí y de la construcción o de esa relación que yo he tenido con determinadas emociones.
Uh-huh. Y es que definitivamente lo que tú decías, siempre nosotros vamos construyendo una determinada relación con las emociones, pues dependiendo de lo que vivimos en nuestra infancia, con nuestras familias, con nuestros padres, y también hay una información como en el inconsciente colectivo, que no es casualidad tampoco que, por ejemplo, tú sientas como mujer, por ejemplo, y esto lo voy a hablar un poco arquetípicamente, que tú sientas como mujer que no está bien expresar la rabia. Esto pasa bastante, ¿no? Entonces, uh-huh. para la mujer, de manera arquetípica, es mucho más fácil o mucho más común que expresemos la tristeza, y por eso se nos digamos etiqueta de que somos más sensibles, más lloronas, etcétera, y en ese orden de ideas, no, entonces una mujer está mal que tenga rabia, no, tiene que ser una dama, entonces las damitas, las mujercitas no pueden sentir rabia, ¿no? Y por el contrario también los hombres, entonces para ellos en su función biológica de lucha y de protección, entonces para ellos es mucho más aceptable a nivel colectivo que expresen la ira, que expresen la agresividad antes que la sensibilidad y la tristeza. Entonces todavía se ve mucho este tema de que los hombres no lloran o de que, ay, ya va a llorar, y entonces parece una nena, ¿no? Porque también hay estas cosas como un poco muy, muy arraigadas en el inconsciente de que ciertas personas estamos autorizadas para experimentar o no ciertas emociones cuando todos tenemos todo el abanico emocional y para algo se nos dio, para que lo utilicemos para algo. Ahora, yo quería retomar también un tema que tú estabas hablando, y es de cuando yo estoy sintiendo una emoción y la quiero cambiar, quiero como dejarla de sentir, pues de entrada lo que estoy haciendo es rechazarla. Otra cosa muy diferente es transformarla, ¿no? Y siento que podríamos utilizar tal vez como una palabra clave para transformarla, como que igual transformación y cambio pueden ser muy, muy parecidas, y para no generar confusión, de pronto la palabra podría ser transitar la emoción, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago con esta emoción tan fuerte que me genera que mi amiga con la que quedé de salir más tarde no me escriba, ¿no? Y entonces estoy sintiendo miedo, por ejemplo. Listo, yo no quisiera sentir miedo, pero lo primero que hago es reconocer que siento miedo de que mi amiga no me escriba. ¿Y cómo hago para transformar esa energía? Pues transitando esa emoción. ¿Y qué quiere decir transitar? Pues metiéndote en ese vehículo, metiéndote, experimentándola, y un poco comenzando a hacerte esa pregunta de, bueno, ¿qué es lo que me quieres decir, querido miedo? Tengo miedo de que mi amiga no me escriba, porque si no me escribe, entonces lo que yo voy a comenzar a pensar es que no le intereso lo suficiente, o que no va a llegar y la estaba esperando, y entonces si no llega, quiere decir que me voy a quedar sola. Entonces, en realidad lo que le tengo miedo es a que mi amiga no me considere importante o a quedarme sola, y entonces voy como pelando esa cebollita y me voy dando cuenta que detrás de esta situación cotidiana en la que originalmente hubiera invalidado mi propia emoción de decir, pero qué bobada sentir miedo o sentir tristeza o sentir ansiedad de que mi amiga no me escriba, y ahora decir, wow, esto que estoy sintiendo me está comunicando de algo mucho más profundo que hay en mí, que es el miedo a no sentirme importante o el miedo a sentirme sola o a sentirme abandonada. Y con eso tenemos una información muy, muy, muy valiosa, que en fin de cuentas no se va a tratar de, amiga, mira, estoy sintiendo miedo de sentirme abandonada por ti, ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? La próxima vez no me abandonas, la próxima vez vienes más temprano, no, sino, ok, esto me está hablando de una necesidad concreta que probablemente no fue suplida, lo más probable es que no haya sido suplida en la infancia, tampoco se trata entonces de echarle la culpa a los papás que me hicieron sentir sola o abandonada o poco importante, sino ahora yo, desde mi conciencia, desde mi adultez emocional, si este miedo cotidiano de que mi amiga no me escriba porque queremos salir más tarde, me está hablando de mi miedo a la soledad o mi miedo a no sentirme importante, ¿cómo yo empiezo a tomar responsabilidad sobre esa necesidad que efectivamente no ha sido suplida y empiezo a suplirla por mí misma, empiezo a generar recursos y estrategias para empezar a suplir esa emoción de tal manera que la próxima vez que mi amiga no me escriba, yo no voy a sentir tanto miedo porque ya he hecho un trabajo consciente a través de transitar esa emoción. Hice un trabajo consciente de identificar la emoción que no, perdón, la necesidad que no ha sido saciada y he hecho un trabajo consciente de saciarme esa emoción, por lo tanto ya no voy a tener tanto miedo de sentirme sola porque soy yo la que ya se dejó de abandonar, porque ya no voy a sentir miedo de sentirme poco importante porque soy yo la que se está dando la importancia necesaria a través de estas y estas y estas estrategias, ¿sí? Entonces creo que va yendo como a ese pasito a pasito de qué hacer con las emociones. Entonces, punto número uno, validarla, aunque sea exacerbada, aunque uno no entienda por qué está sintiendo esa emoción en esa situación de pronto tan, tan poco importante o tan rara, tan irracional. Punto número uno, validar esa emoción. Punto número dos, transitarla para entenderla, ¿no? Y aquí también me gustaría, en ese orden de ideas, cuando decimos validar la emoción, entonces validar la emoción nuestra es lo más importante, pero qué regalo tan enorme es que le hacemos a otra persona cuando le ayudamos a validar su emoción. Entonces, cuando vemos a una persona, por ejemplo, triste, en vez de decirle tranquilízate y no llores, no estés triste, decirle entiendo que estés triste en este momento, está bien que estés triste, quiero que sepas que este es un lugar seguro para que estés triste, si necesitas algo de mí, si puedo hacer algo por ti, uh-huh, aquí estoy, o si te molesta ver a esa persona triste porque está espejeando tu emoción, entonces simplemente aceptas que esa persona está sintiendo esa emoción y haces tú lo que tengas que hacer, retirarte o lo que sea, no importa, pero qué regalo tan grande le hacemos a otro ser humano cuando le decimos, está bien que estés triste, está bien, esto es un lugar seguro y un momento adecuado para que estés triste. Y aunque no sea un momento adecuado para estar triste, es simplemente, está bien, entiendo que estés triste, es una emoción y por el simple hecho de que es tu emoción, hace parte de ti, te acepto y acepto tu emoción.
Me gusta muchísimo todo lo que dices y también quisiera como hacer como los diferentes como aportes a todo lo que dijiste. Esto de los recursos que tú mencionas, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son esos recursos de los cuales yo me voy a apropiar, ¿verdad? Para empezar a gestionar, ¿no? Mi reacción, mi estímulo emocional. Y a la final, el recurso siempre es, ¿qué puedo elegir yo, no? ¿Cómo puedo elegirme a mí mismo en esta situación, sí? ¿Cómo puedo hacer un gesto amoroso por mí mismo? ¿Cuál sería ese gesto amoroso por mí mismo que puedo hacer en este momento? Pues para transitar esa situación a lo mejor incómoda que estoy sintiendo en este momento. Uh-huh. Y esto, el elegirme a mí mismo, lo hemos conversado en otros episodios, muchas veces se suele confundir con ser egoístas, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor, y de hecho, ahorita se me ocurría como que en una de las grabaciones pasadas que no salió al aire y que fue esta que comentamos en algún episodio, como hubo muchísima resistencia y un montón de cosas como atrás, ¿no? Uh-huh. que hicieron que no saliera al aire ese episodio grabado, uh-huh, hablábamos o proponíamos como este tema de egoísmo para un episodio, y te lo quisiera como plantear ahora, porque a lo mejor el egoísmo realmente es un acto de amor propio en muchos sentidos.
Claro.
¿No? Lo que pasa es que está completamente juzgado y completamente llevado a como al extremo de esto es como lo peor de la humanidad, el ser egoísta, el ser egoístas es lo peor de la humanidad. Uh-huh. Pero ¿qué tal si nos permitiéramos ser egoístas? Uh-huh. Y de hecho el nombre que habíamos planteado en esa ocasión para el próximo capítulo era ese, permiso para ser egoístas. No sé si resuena contigo en este momento.
A mí me resuena en este momento, pero también se me viene con ese mismo tema, se me viene otro título que sea como... como ser egoísta es un acto generoso, o el egoísmo como el acto de generosidad más grande, o algo por el estilo, porque creo que un poco vamos a llegar a eso, como uh-huh, tú a través de ser lo que, para lo que la sociedad considera como egoísta y algo malo, en realidad puede ser el acto de generosidad más grande con
no
tu
solo
comunidad,
contigo, sino, exacto, con los demás.
Exacto.
Entonces yo pensaba ahí también como queriendo alimentar esta última parte que tú decías de el regalo más grande que podemos hacer realmente es validar, ¿verdad?, las emociones en nosotros y en las demás personas. Pero ese es un regalo que principalmente necesitamos hacernos a nosotros mismos, ¿sí? Y necesitamos, sí, precisamente convertirnos en nuestro propio lugar seguro para experimentar lo que sea que estemos experimentando, para honrar nuestra humanidad tal y como es, con todos los sentimientos incómodos que conlleva o que si nos regala o que hacen parte de esta humanidad, sin juzgarnos, porque muchas veces nos pasa es eso, ¿no? Como que sentimos lo que sea, ¿verdad? Y vemos que la otra persona o que las otras personas nos juzgan por sentirnos de esa manera, nos juzgan por nuestro ataque de ira, de pánico, de tristeza, lo que sea, pero no nos damos cuenta que en realidad el primero que se juzga es uno mismo.
Y entonces, el único.
Y el único, realmente, porque si también tomamos, sí, como nuevamente nuestra ley de proyección que nos dice que a la final nuestra relación con los demás o la proyección que hacemos en los demás no es más que nuestro mundo interno proyectado precisamente en el otro, o sí, nuestra relación con nosotros mismos proyectada en la relación con los demás a modo de espejo, a modo de mostrarnos ese mundo interior que necesitamos trabajar y entender, pero no es más que nosotros, punto final. Entonces, realmente, ¿cómo podemos ser un poco más ese lugar seguro nosotros para nosotros mismos, ¿sí? Y entonces yo pensaba como cuando uno se siente de verdad como con esa tristeza o con ese desasosiego o lo que sea, y uno acude como a esas personas que sabe que simplemente lo van a mirar y le van a sonreír y le van a extender los brazos y van a decir ven acá y siente lo que tengas que sentir y llora lo que tengas que llorar. Y ya está, y podemos no hablar, y no importa, así como que nada es importante, simplemente siente, y yo soy, uh-huh, ese lugar seguro en el cual puedes, uh-huh, sentir. Y pensaba como, qué bonito sería nosotros empezar a construir con nosotros mismos una relación de ese calibre, en la cual, uh-huh, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos enojados, cuando nos sintamos como nos sintamos, seamos esa primera persona a la cual podamos acudir y que recibamos todo ese amor que necesitamos, sobre todo y principalmente, de nosotros mismos. Porque ahí, uh-huh, está la validación y ahí está el regalo, en aceptar, en amar, en abrazar. Pero empieza por uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, a la final, sí, este regalo de validar las emociones es un regalo hermoso que le podemos hacer a quien sea que esté en nuestro entorno, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Como tú bien lo decías, simplemente estando ahí, reconociendo a esa persona, aceptándola, comunicándole que está bien, que es seguro sentir, pero principalmente permitiéndonos hacerlo. Porque, uh-huh, en esos momentos de oscuridad, nuestros más profundos, más dolorosos, más incómodos, es en los cuales necesitamos más luz. Y la luz la tenemos nosotros, pero necesitamos iluminar esos, uh-huh, lugares oscuros. Y solo podemos iluminar esos lugares oscuros, solo podemos iluminar ese miedo y solo podemos transformarlo o transitarlo a partir de ese amor, a partir de esa aceptación, a partir de ese abrazo, y con abrazo me refiero a, o sea, literal al abrazo, pero también al abrazar, ¿no? Como al integrar, como al permitir, como al simplemente sentir y dejar fluir y dejar ser lo que sea que sea nuestro mundo emocional en nosotros.
Total. Y para eso, y para cerrar este episodio y abrir el siguiente, para eso necesitamos una cierta medida de egoísmo.
Y vamos a replantear, ¿no? A desmentir en el próximo episodio esta falsa idea de egoísmo.
Totalmente.
Porque al final es el gesto más generoso.
Más generoso, es así.
Sí.
Puede ser como el egoísmo es el gesto, el egoísmo es generoso. Bueno, ya lo pensaremos, pero me encanta. Así que bueno, pues, querido amigo, querida amiga de Magia Cósmica, si te quedaste hasta este momento acompañándonos y haciendo parte de esta conversación, te agradecemos infinitamente. Te recordamos que te esperamos en @wmentor_ @hilocuántico y te esperamos en el próximo episodio de Magia Cósmica. Recuerda contactarnos, hacernos tus preguntas, hacernos tus comentarios y estar súper pendiente, que cada vez estamos planeando y creando proyectos nuevos y cosas nuevas que queremos compartir contigo. Así que, bueno, seguimos conectados y conectadas. Amiga, gracias como siempre por tu sabiduría, gracias por tu presencia, gracias por este espacio que es meditativo literalmente. Y te amo con todo mi corazón.
Y los amamos.
Sí.
Amo, también, amiga.
Así que bueno, nos vemos en la próxima para hablar de egoísmo. Un abrazo.